Y la enseñanza se titula Juégatela. Bueno, el verbo jugar, en su forma pronominal, jugarse, significa aventurarse, tomar el riesgo, enfrentarse a algo desconocido. Vamos a ir pasando a la palabra de Dios, al Primera de Samuel, y en la vida siempre tendremos oportunidad de jugarnos por alguien o por algo. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios ejemplos que nos van a alentar a nosotros también. Vamos a ver las respuestas que da cada persona a la situación en que se le presenta y nosotros también vamos a aprender, así que estén atentos a eso. Bueno, si ya están en Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 17. Este es un hermoso relato conocido por todos nosotros. Vamos a leer en el versículo 32, Primera de Samuel 17, 32. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Bueno, son estos los momentos previos al enfrentamiento entre David y el gigante Goliat. Él, siendo un muchacho, así nomás arrancó David. Que no desmaye el corazón de ninguno, yo a causa de yo voy a ir, lo voy a enfrentar. Un creyente decidido a jugarse por Dios y por su gente. Un jugador de esos que todos quisiéramos tener en el equipo. Un creyente que quisiéramos que esté en nuestra ramita. Y acá las palabras de David no eran una declaración o una decretación, sino que estaban fundadas en una estrecha relación de confianza con Jehová de los ejércitos. 33. Miren lo que aparece acá. Cuando uno va a tomar una decisión de enfrentar, siempre hay alguien que le viene a pinchar el globo, ¿no? En este caso, nada menos que el rey Saúl le dice a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque vos sos un muchacho, sos un niño y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Y qué es lo que pasaba acá? Saúl, guiándose por lo que veían sus ojos, pensaba que este jovencito no iba a poder con Goliat, no vas a poder contra aquel filisteo. Pero presten atención, siempre es importante la respuesta que nosotros damos a la situación con la palabra de Dios y nuestra confianza en él. Miren lo que responde David, esto es lo más importante. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. 37, añadió David. Miren las palabras de David, qué hermoso. Acá estaba fundada su confianza. Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová esté contigo. Ojalá que Dios te ayude, como se nos dice a veces, ¿no? Como que va a quedar ahí jugado a su suerte. Así como no era una mera declaración, tampoco fue una osadía o una locura, sino que David, a temprana edad, ya ponía en práctica su confianza en Dios. Tampoco él había quedado a la buena de Dios como se expresa erróneamente, infiriendo que quedó librado a su suerte. Dios nunca desampara a su gente. Al contrario, en situaciones desventajosas como esta que vivió David, es cuando la mano poderosa de nuestro Dios está más que nunca con nosotros. Vamos a Proverbios 21 ahora. Aunque es importante poner de uno mismo, hacer nuestra parte y prepararnos, siempre lo primordial es confiar en Dios. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas ¿de quién es la victoria? De Jehová, mas Jehová es el que da la victoria. Esto es lo que más nos anima y alienta a conocer la palabra de Dios y a desarrollar convicción y certeza acerca de quién es el que nos da la victoria en las situaciones. Vamos a ir al otro lado de la Biblia, al último, al libro de Hebreos. Hebreos 11, estamos viendo pasajes muy conocidos también. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta certeza y convicción no son innatas, sino que se van adquiriendo y desarrollando dentro del cuerpo, dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, y llevándolas a la práctica en nuestra vida diaria. ¿Y quién a muy temprana edad ya se interesaba por los asuntos de su padre? Vamos a Lucas, ya saben de quién se trata, que de muy jovencito también, como David, ya estaba ahí interesándose por los asuntos de su padre. Vamos a los evangelios, en Lucas capítulo 2, bueno, si no llegan, no se hagan problema, disfruten de la lectura, yo se los voy a leer. Lucas 2:41, iban sus padres todos los años a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Y aconteció que después de 3 días, le hallaron en el templo. La familia, todo el mundo iba para allá, como nosotros hoy, ¿no? A las cosas del mundo, no sé qué, una fiesta. Él fue para allá, él fue ahí a estar con los doctores de la ley, a preguntarle. Ahí estaba, dice, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntando. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. 48, cuando lo vieron, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo: tu madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado como locos, con angustia. 49. Entonces, miren la respuesta. Siempre estamos atentos a las respuestas que damos y que dieron estos creyentes. Entonces, él les dijo: ¿por qué lo buscabais? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No saben que yo quiero estar ahí en los asuntos de mi padre? El jovencito Jesús, al igual que David, tenía bien en claro su creencia y su convicción de que era más importante estar en los negocios de su padre que estar en cualquier otro asunto. Y su convicción no era una casualidad. Vuelvan ahí nomás en el capítulo 2 de Lucas. Miren de dónde venía, Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Crecer, fortalecerse y llenarse de sabiduría son sin dudas, acciones para aprender y llevarlas a cabo, abrevando en la palabra de Dios, conociendo el corazón de amor y de protección de nuestro Padre. Vamos a volver al relato donde estábamos en Segunda de Samuel. Esto está interesante. Vamos, a ver, Lucas, acá ya me perdí. Estamos, sí, no me perdí. Vamos a ver en Segunda de Samuel, vamos a ver otro caso donde tres valientes se juegan por su rey, en una muestra de fidelidad, de respeto y de amor. Segunda de Samuel 23, 15. Fíjense en lo que dice David. Segunda de Samuel 23, 15. Si ya llegaron allá, si no, se los leo. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Miren qué maravilloso. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto, irrumpieron ahí, como dice nuestro héroe. Yo quiero ver este videito, lo quiero conocer a estos valientes. ¿Cómo es que entraron en el medio mismo del campamento de los filisteos, del enemigo, para entrar a sacar pozo del agua, para agua del pozo, para conceder el deseo de su señor? Esos hicieron ellos, y en este tiempo en que vivimos, nuestro Padre también tiene un gran anhelo, tiene un gran deseo. Vamos a ir a la otra parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo 2, otro pasaje conocido. Vamos a ver qué anhelo, qué deseo tiene nuestro Padre, que nosotros podemos también concedérselo. Perdón, Primera de Timoteo 2, vamos a leer en el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué no jugarnos por ese hermoso deseo de nuestro Padre? ¿Por qué no involucrarnos nosotros en sus negocios también, en nuestro tiempo? ¿Alguien alguna vez se jugó por nosotros, nos habló la verdad de Dios y nos ayudó a venir al conocimiento de la verdad? Así que todos estos ejemplos nos alientan a nosotros a eso. La gente se juega por tantas cosas en estos tiempos, por la ecología, por el planeta, nos jugamos por nuestras carreras, por la familia, etcétera, cosas muy valiosas. Yo me pregunto, ¿cuándo nos jugaremos por nuestro Dios? Vamos a regresar al ejemplo de David. Acá lo encontré, hace rato pensé que lo había perdido, estaba acá. Vamos a Primera de Samuel. ¿Cómo están? Bien, bueno. Primera de Samuel, vamos a regresar al relato de David, Primera de Samuel 17. Volvemos ahí, ¿se acuerdan que David había dicho que él iba a ir, lo iba a enfrentar? Y bueno, eso es lo que pasó. Primera de Samuel 17:51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá. Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron en los heridos de los filisteos por el camino de Searaín hasta Gad y Ecrón. Miren, la confianza de David en Dios y su lealtad a Jehová de los ejércitos animó y llevó a los escuadrones de Dios viviente ante un rival al cual parecía imposible de vencer, de manera semejante a muchas cosas que nos pasan a nosotros hoy en día. Sin embargo, él decidió jugarse por Jehová, recordando cómo Dios lo había sacado de situaciones complicadas, y su creencia alentó a todo un ejército a salir victorioso del brete de temor en el que el adversario, por medio de Goliat, lo había encerrado. Bueno, algo similar pasa hoy en día. Nosotros nos podemos jugar por las promesas de Dios, por su palabra, creer en ellas. En la situación en que vivimos podemos estar encerrados. Sin embargo, podemos llevar su palabra por distintos medios a otras personas, alentarlos si han perdido un ser querido, compartirle acerca de la esperanza del retorno. También podemos jugarnos por eso nosotros. Vamos a ver, vayan ahora al último de la Biblia, los tengo para el último, para el inicio. Vamos a ir a tercera de Juan 2, otro versículo que ni siquiera hace falta buscarlo. Que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es la voluntad de un padre amoroso para con sus hijos, que se ve concretada cada vez que creemos sus promesas de prosperidad y también cuando operamos el poderoso don del Espíritu Santo, haciendo nuestro el deseo de Dios, que sus hijos sean prosperados en todas las cosas. Vamos a ver, vamos ahí nomás, en el barrio nomás nos quedamos, en Hebreos. Vamos a ver aquí una seguidilla de ejemplos de aquellos que nos precedieron para seguir aprendiendo de qué manera decidirnos por hacer la voluntad de Dios. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, con respeto, preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Qué ejemplo de confianza el de Noé! Su fe estaba puesta en una revelación que Dios le había dado y que indicaba un enorme trabajo que este hombre debería llevar a cabo para salvarse él y su familia de la destrucción que se avecinaba. Cuando Dios muestra algo, también tenemos que estar dispuestos a hacer el trabajo y a mantenernos firmes creyendo lo que Dios nos ha mostrado. Él tuvo que construir un arca, una caja de madera de enorme tamaño, a mano, solo, él solo, para que flotara en medio de una inundación causada por un diluvio, cuando nunca antes nadie sabía lo que era una lluvia. 8, versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué diría su esposa, sus hijos, sus vecinos, familiares y amigos si usted un día le dijera: bueno, me voy de este lugar con mi familia y mis criados a una tierra lejana en la que antes nunca estuve, a la que no sé muy bien cómo llegar tampoco, y no la conozco más, no conozco a nadie allí, por lo que no sé con qué clase de gente me voy a encontrar? Algo así debe haber hecho nuestro padre en la fe Abraham, cuando todavía aún era Abraham. Una locura para quien lo ve desde afuera, pero un acto de absoluta confianza en Dios, quien le había dado ese mandato. Y no solo eso, hay más para contar sobre Abraham, acerca de Abraham. Hebreos 11, 17, seguimos ahí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué especial para Abraham era el su hijito Isaac, único hijo que tuvo con su esposa Sara, concebido por fe en su vejez, y habiendo sido ella estéril, pero aún así todo, no dudó un segundo en entregarlo a Jehová, entendiendo que le pedía la vida de su hijo, porque Abraham creía tanto a Dios que sabía que, aún de morir su hijo, Dios lo resucitaría. Por eso se jugó por Dios a tal punto. Hebreos, seguimos ahí, 11, 24. Otro ejemplo también aleccionador de creencia para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Hebreos 11, 24. Otro gran creyente por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Siendo el hijo de la hija del hombre más poderoso de la tierra en ese entonces, él decidió hacer la voluntad de Dios, escogiendo los vituperios de Cristo antes que los deleites del poder mundano que se presentaba en la palma de su mano. Daniel nos decía, nos recordaba de este tremendo hombre, Francisco de Encina, cómo se jugó allá por el siglo XV, XVI, y cómo se jugó por Dios, cómo se jugó por la palabra de Dios, que puso su vida él y otros hombres, para que hoy nosotros podamos tener una Biblia en la mano y simplemente disfrutar de ella. Así que todos los ejemplos que estamos viendo nos llevan a eso, a alentarnos, a jugarnos nosotros por algo que realmente vale la pena. Y hablando de jugarse, vamos a ir a Daniel. Ahí vamos a ver, vamos a recordar a los tres hebreos, compañeros de Daniel, durante el cautiverio en Babilonia. Ya lo hemos visto este relato, pero quiero que presten atención a lo que estamos viendo. Cuando se nos presenta la adversidad que nos puede golpear, lo más importante siempre es la respuesta que nosotros le demos con la palabra de Dios. Daniel 3, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. 14. Habló Nabucodonosor y le dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la hermosa estatua de oro que he levantado? No era hermosa, era horrible. 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tambor y el del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, saben lo que le va a pasar. En esa misma hora van a ser echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, miren cómo respondieron los amigos de Daniel. Esto es lo que tenemos que ver. ¿Qué palabras tenemos nosotros? ¿Dónde está nuestra confianza para responder a las palabras de los malignos y del temor que cuando quieren encerrarnos o meternos a un horno? Ellos le dijeron, mirá Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano también nos va a librar. Y si no, si eso aún no pasara, sabelo, que no vamos a servir a tu Dios, ni la estatua esa horrenda que has levantado. Pues no le habrán dicho así, pero eso es lo que pensaban. Fíjense. sé cómo respondieron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es como haberle dicho a Nabucodonosor, mira, de esto ni hablar, porque nuestra fidelidad a Dios no se negocia. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, al libro de Hechos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta convicción con la cual ellos respondieron, de esta certeza, esta valentía, esta confianza? Que salieron sanos y salvos, ilesos de un horno de fuego calcinante, sin ni siquiera olor a humo, ni un cabello de ellos se había quemado. Si ya están en Hechos, vamos a ver otros ejemplos también que nos van a alentar cómo respondieron nuestros hermanos en el libro de Hechos. Hechos 4. Vamos a ver acá el ejemplo de Pedro y de Juan. Hechos 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han hecho, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que estamos en Jerusalén, y la verdad es que no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, fíjense, y eran personas religiosas supuestamente. 18, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren la respuesta, no es tan importante la intimación que se nos haga, sino que nosotros tenemos preparado para decir qué palabra pusimos, cómo estamos listos, fuimos orando ahí la situación y estamos listos para responder. Pedro respondieron y Juan le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Saben por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. A pesar de haber pasado por circunstancias tan adversas, ellos se jugaron poniendo a Dios primero antes que considerar las órdenes de estos malvados, de aquellos líderes religiosos que los amenazaron. Seguimos ahí en Hechos 5:24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio una noticia, decía, ¿se acuerdan de los tipos estos que habían puesto en la cárcel? Bueno, y le dijimos que no enseñen el pueblo. 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y lo trajeron ahora sin violencia. ¿Por qué? Porque temían, dice, ser apedreados por el pueblo. Entonces cuando les trajeron, les presentaron en el concilio al sumo sacerdote, les preguntó de nuevo diciendo, ¿pero qué les dijimos a ustedes? Pero les dijimos que no enseñen en ese nombre. ¿Qué les pasa, muchachos? Y ahora, ¿qué es lo que han hecho? Han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo, escuchen esto, escuchen la respuesta. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí el 30 le hablan la palabra y dice, este es un hermoso declarar, miren, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo de un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oyendo esto, se enfurecían y querían darle un premio. No, querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, acá vino uno a cordura, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, el hombre este mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, sáquenlo, vamos a charlar un ratito, y luego le dijo, miren, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo en los días del censo y llevóse en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, escuchen esto, apartaos de estos hombres y déjenlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles después de azotarlo, nunca le mezquinaban nada, les intimaron que no hablasen. Es decir, ¿qué poder tenía ese nombre? Ese mismo nombre nosotros lo podemos hablar hoy. Que no hablasen en el nombre. Y los pusieron en libertad. Y ellos se fueron todos temerosos a sus casas diciendo, no, ya no quiero hablar más la palabra, no quiero. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así estaban las cosas en la Jerusalén del primer siglo y en los tiempos en que nuestros predecesores se jugaron la vida poniendo primero a Dios, su palabra y la prédica del Evangelio del Señor Jesucristo, anunciando el reino de Dios. Nada ni nadie puede estar por encima de esto. Miren, veamos otro ejemplito más, en otro gran ejemplo en Hechos 6 de Esteban, el diácono. Él no fue menos que otro. Hechos 6, 9. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, ¿qué hicieron? Sobornaron a uno para que dijese que le habían oído oír palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues nosotros le oímos decir que este Jesús de Nazaret destruirá su lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Tuvieron que mentir y sobornar para acusar y perjudicar a Esteban. Buscaban buscando matarlo por hablar la palabra de Dios. Pero él la habló hasta el último momento de su vida. Mire qué jugado este hombre. Hechos 7:51. Acá está la respuesta de nuestro Esteban. Acá esta sí que es una declaración valedera. Duro de servir. E incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también lo hacéis vosotros. ¿A quién de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora sois entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición del ángel y no la guardaste, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí, he aquí, dijo Esteban, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos ejemplos son aleccionadores para nosotros en los tiempos que vivimos, tan difíciles o complicados como los que ellos vivieron, los que nos antecedieron a nosotros en la creencia. Ellos no se rindieron y siempre procuraron hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. En este estudio también hablamos del alentador ejemplo de Jesucristo, que a temprana edad ya buscaba inmiscuirse en los hermosos negocios de su padre preparando su corazón, se acuerdan, creciendo en sabiduría y en gracia para con él, haciendo de su voluntad su comida. Vamos a el Evangelio de Juan, Juan 4:34. También conocido, lo podemos decir de memoria. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No es solo comenzar la obra, el trabajo encomendado, sino concluirlo, llevarlo a gran puerto. Tenemos la gran oportunidad en este día para devolver en parte lo que Dios nos ha dado a través de Cristo por su entrega amorosa. Nosotros hoy también podemos hacer una entrega. No te dejes distraer por las doctrinas que corren hoy, que te llevan a que te distraigas con la política, con esto, con aquello. Pone tu corazón acá en la palabra de Dios. Estamos aquí para servir. Como dijo Jesucristo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Te necesitamos. Deja que se ocupe el mundo, ya hay demasiada gente para que se ocupen de las cosas del mundo. Vení y movamos la palabra juntos, vení, anunciemos el reino. Al igual que con David, Moisés y Jesucristo, la ocasión para jugárnosla por hacer la voluntad de Dios puede presentarse en el trabajo, en la iglesia y en otras tareas, pero oportunidades no nos van a faltar. Dios desea bendecirnos, desea prosperarnos y cuenta con nosotros para hacer la obra de reconciliar al hombre con él. Fíjense, Dios cuenta con vos, conmigo y con todos ustedes ahí para hacer. Tenemos un gran trabajo para hacer en este tiempo. Aunque se vea difícil, hay muchas personas que están esperando una palabra de consuelo y de aliento y que vos tenerla. Vos tenés esa palabra, vos se las podés dar. No te dejes distraer por el mundo y sus cosas. Mire lo que dijo Josué. Vamos a concluir con el ejemplo de Josué, quien declara en este pasaje bíblico, él declara su firme decisión de jugarse por Dios, él y los suyos. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, a quién van a servir, qué es lo que van a hacer. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Eso es lo que pasa también. No solamente nos distraemos también con los trabajos, la familia. No hay ningún problema. Yo me ocupo de mi familia, de mi trabajo. O como el ejemplo de David, él nunca descuidó su trabajo. ¿Recuerdan el relato de ahí, de 1 Samuel? Él dice que su trabajo era cuidar las ovejas. Y él dejó a alguien al cuidado de esas ovejas, que las cuide. Y fue e hizo lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros también en este tiempo no nos dejemos robar. Porque no, porque aprovecha cada oportunidad de reunirte, de aprender la palabra de Dios, y aprovecha lo que dice acá, como decía Josué. Él le dice, bueno, escojan a quién van a servir, qué es lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Escojamos nosotros también servir a Dios, pidiéndole que añada obreros a sus mies, a los cuales nos llegaremos con su palabra. Contamos con la guía de la cabeza del cuerpo de Cristo, nuestro Señor, de quien esperamos su venida. Por lo tanto, no estamos solos en nuestra tarea de anunciar el reino de Dios. un cuerpo poderoso nos asiste orando unos por otros, ayudándonos como iglesia, trabajando como equipo para la gloria de nuestro Padre, quien desea que todos los hombres y las mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de su hermosa verdad. Muchas gracias. Me gustaría cerrar con una oración. Padre Celestial, gracias por haber podido compartir tu hermosa palabra. A pesar de algunos inconvenientes técnicos que tuvimos, igual la pudimos anunciar, Padre. Y eso es lo que queremos declarar a las personas, Padre, tu palabra, que eres un Dios bueno, misericordioso, un Dios que está atento para sacarnos de cualquier situación, de cualquier horno de fuego. Gracias, Dios, porque queremos jugarnos por tu verdad y trabajar en equipo para que otros hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, que seamos luz en este mundo, que seamos la sal de la tierra, que despertemos a la grandeza de lo que tenemos y la llevemos a otras personas, acordándonos que alguien alguna vez se jugó por nosotros. Te agradecemos por el gran jugarse del Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros, el jugarse máximo de este tremendo hombre. Gracias, Dios, por esta mañana y por este tiempo que compartimos y por estos ejemplos tan aleccionadores que tuvimos de la palabra de Dios. Te agradezco por todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.